Bienvenidos, bienvenidos los hermanos de aquí. Nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos al volvernos a reunir. Bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión donde no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya, todos juntos con Jesús, todos juntos en su luz. Aleluya, aleluya, todos salvos por su cruz. Aleluya.
Bueno, vamos a continuar con el canto número 424. Canto número 424 que se titula Sin Ti. Cantemos.
Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni el corazón palpita en el pecho, si no es por tu poder. Ni el corazón palpita en el pecho, si no es por tu poder. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán,
mas tus palabras no pasarán.
Oh, tú que eras, que eres y que serás, oh, tú que eras, que eres y que serás. Tú mereces eterna alabanza, eres digno de gloria y honor. Con sagrada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Con sagrada gratitud te adoramos, oh supremo Dios de amor. Cielos y tierra pasarán,
mas tus palabras no pasarán.
Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Oh, tú que eras, que eres y que serás. Oh, tú que eras. ti no tenemos esperanza, sin ti no tenemos salvación. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Solo tú puedes deshacer la muerte, dando vida y perdón. Cielos y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielos y tierra pasarán,
mas tus palabras no pasarán.
Oh, tú que eras, que eres y que serás, oh tú que eras, que eres y que serás.
Bueno, vamos a continuar con el canto número 426, que se titula Amémonos de Corazón. Cantemos.
Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. Como yo os he amado. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano?
¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano?
Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no está reconciliado. Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no está reconciliado. ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado, ¿qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado, si te dispones a amar,
si te dispones a amar,
solo para ser amado. Si te dispones a amar, si te dispones a amar, solo para ser amado. ¿Cuánto he de perdonar a mi hermano que me ofende? ¿Cuánto he de perdonar a mi hermano que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano.
70 veces 7, 70 veces 7,
perdonarás a tu hermano.
Bueno, vamos a cantar un último canto más. El 428. 428, que se titula He decidido seguir a Cristo. Cantemos.
He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ya Cristo viene y yo le espero. Ya Cristo viene y yo le espero. Ya Cristo viene y yo le espero. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Bueno, hermanos y hermanas, vamos a llegar hasta aquí con ese tiempo de los cantos. Vamos a pedir a nuestro hermano Herbert que nos dirija en palabras de oración por nuestro hermano que trae la clase de esta mañana.
Gracias, hermano. No, está bien. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, como siempre, una alegría, un gozo este primer día de la semana estar reunidos aquí. Vamos a invitarles a orar para que nuestro hermano Julio Mateo quede con nosotros. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, santificado y glorificado sea su nombre, Padre. En esta hora, Padre eterno, le damos gracias cada uno de nosotros por habernos permitido llegar con bien hasta este lugar. Gracias porque en nuestro corazón existe el deseo de estar en esa comunión los unos con los otros, alabando y glorificando su nombre. Y en esta hora, Padre, pedimos por los hermanos, hermanas, amistades que vengan por el camino, que les permita llegar con bien y que juntos podamos alabar y glorificar su nombre y ser edificados a través del conocimiento y el alimento de su palabra. Bendiga, Señor, a nuestro hermano Julio Mateo, que este día va a exponer su palabra. Bendígalo, Padre, para que pueda él hablar conforme a su voluntad y que sea usted Padre eterno, el que se manifieste en Él, dándonos ese mensaje que cada uno de nosotros necesitamos. Padre Santo, muchas gracias. Pedimos la bendición por Él y también para nosotros una mente y corazón abiertos para poder atesorar la palabra y ponerla así por obra. Muchas gracias, Señor, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro hermano Julio quedará con nosotros.
Buenos días, hermanos, hermanas y amistades. ¿Cómo dijeron? Buenos días. Buenos días. Ah, vaya. Pensé que alguien había dicho amén y ya lo íbamos a poner en la esquina. Dios les bendiga. Sí. Amén, ¿verdad? ¿Dios es bueno? Sí. Muy bueno, Dios. Hermanos, en estos días estaba hablando con un hermano. Y como este hermano, muchos de nosotros no entendemos el dolor de la traición. Hay de dolores a dolores. Dicen que físicamente el dolor más fuerte que existe es dar a luz un hijo, traer al mundo una vida. Que ese es el dolor más grande que se experimenta físicamente hablando, porque ese no es un dolor emocional, es físico. En el caso de los hombres, se dice que el dolor más fuerte que se experimenta es cuando tienen piedras en los riñones. Pero dolor emocional, el dolor espiritual más fuerte, tiene que ver con la pérdida de una persona, es decir, cuando alguien muere y usted está muy apegado a esa persona. Y el único dolor que se compara es el dolor de la muerte, es el dolor de la traición. Cuando un hermano se me acerca un día de estos y me dice, fíjese hermano que tengo problemas en mi matrimonio. ¿Qué fue lo que pasó? Es que mi esposa me maltrata y vive molesta conmigo. Bueno, yo he aprendido, ¿verdad?, que casi siempre cuando las esposas molestan es porque el esposo hizo algo, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿qué le hizo? Me dice, es que no le he hecho nada. Él se ha casado hace algunos años atrás y ya es cristiano, su esposa no lo es. Entonces, ¿por qué ella va a estar molesta con usted? Es que se dio cuenta, me dice, hace un mes, que antes de que nos casáramos, cuando andaban de novio, él había sido infiel. Pero hermano, pero eso pasó hace años, me dice él. Pues sí, podrá haber pasado hace años, pero ella se dio cuenta hace un mes. Y ella no sabía que él le había sido infiel. Entonces, él dice, pero es que ella no tiene que estar enojada conmigo por lo que pasó hace años. Pues es que para ella acaba de pasar, porque se acaba de dar cuenta. Y a ella le duele. Entonces, yo entiendo, como le digo a él, si ella quiere, le va a perdonar. Y la esposa dice que ella quiere perdonarlo, pero no es tan fácil, porque a ella le duele. Y es lógico que le duela. Si no le doliera, es porque ella no tiene sentimientos para él y esa relación. Pero como él dañó la relación, dañó los sentimientos de ella, le duele. Yo sé que a alguien le puede doler, no porque le importe la otra persona o la relación, sino porque han lastimado su orgullo. Pero también el dolor puede ser por el amor, no por orgullo. Entonces, ella hace esfuerzos. Pero él quiere que ella lo olvide ya, rápidamente, y no ha sido posible todavía. Les cuento esto porque muchos de nosotros no entendemos lo que es eso. Él no entiende lo que es eso. Él cree que porque eso es historia pasada, y aunque ella hasta ahora se dé cuenta, ella no tiene por qué estar tan molesta con él. No tiene por qué estar tan dolida por algo que ya pasó hace tiempo. Sin embargo, la traición es una de las desgracias más grandes que hay, es uno de los dolores más tremendos que existe. Fíjese que la Biblia cuenta, los evangelios, especialmente los sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, que cuando el Señor Jesucristo, en la última noche, en la de la o en la última tarde, noche de la cena pascual, se encuentra con sus discípulos, no por primera vez, sino ya estas son varias veces, pero en esta ocasión una vez más, Él les dice que Él va a morir y que va a ser entregado, que va a ser traicionado por uno de sus propios discípulos, de hecho por uno de los propios apóstoles. Y usted sabe que la Escritura dice en el libro de Efesios que hay cinco ministerios que no son los únicos ministerios que hay, pero ahí se mencionan cinco ministerios, ¿verdad? Que dice que hay en la iglesia están apóstoles, profetas, evangelistas, después sigue ¿qué? No, pastores, y después siguen los maestros. No dice diácono, no menciona diácono ahí. Por eso uno no puede decir, en la iglesia solo hay cinco ministerios, hay algunos que no se mencionan, ¿verdad? Está hablando de estos, pero el primero de ellos, ¿cuál es? Apóstoles, los apóstoles. Porque dentro de la iglesia no hay oficio o obra más elevada que el apostolado. Por eso la Biblia dice que la iglesia tiene un fundamento, ¿verdad? Que Cristo es la piedra angular, pero el fundamento es la doctrina de los apóstoles y profetas. Pero cuando Cristo dice, me va a traicionar a alguien, y es de uno del grupito de los apóstoles, está diciendo, me va a traicionar aquel que es cercano a mí. Y de hecho, si tuviéramos el tiempo, iríamos allá a Salmo, porque desde Salmo se profetiza, ¿verdad? Mi amigo, el que mete la mano conmigo en el plan, que es lo que Cristo dijo, ¿verdad? Cuando le preguntaron, ¿quién va a ser el que te traiciona? El que mete su mano conmigo en el plato, cuando iban a comer. Y los judíos consideraban un gesto de honor, un gesto de amistad, un gesto de acercamiento, el comer juntos. O sea, ellos no tenían la costumbre de ir a un comedor y sentarse a la par de extraños, sino que eran invitados a casas o invitaban a su casa a aquellos a quienes consideraban o querían considerar como personas muy cercanas a ellos. Entonces, cuando Cristo anuncia esto, el punto es este, que en esa ocasión Pedro dice, porque Cristo dijo, hoy os escandalizaréis de mí, todos ustedes se van a escandalizar de mí, van a ser impresionados. Pero Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Y si es necesario, dijo Pedro, y lo pueden leer en Mateo, es necesario, dijo Pedro, yo voy a morir contigo. De hecho, parece que lo demostró, porque cuando llegan a arrestar al Señor Jesucristo, Mateo es el único que saca cuchillo, ¿eh? El único que saca cuchillo. Entonces, parece demostrar que realmente él está dispuesto a dar su vida por Cristo. Sin embargo, todos conocemos la traición de Pedro, ¿no? Hace años, y vayan ya abriendo su Biblia en San Marcos 14, por favor, porque ahí vamos a sacar algunos principios de traición. Hace años, hermanos, yo les hice a ustedes aquí una pregunta. Y hay algunos que estuvieron aquí en esa ocasión, yo estoy seguro. Porque hay algunos aquí que no están tan jóvenes, ¿verdad? Ya andan ahí pateando la tercera edad. Ahora, yo les voy a preguntar. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan. Pero no digan nada, solamente con su mano levanten los dedos a la pregunta que le voy a hacer. ¿Sí me están entendiendo? Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted? Y usted me va a levantar la mano como 100 veces, ¿verdad? Y me va a decir, nada, 3, 4, hay que contar, ¿no? Y los jóvenes la van a levantar unas 4 veces, va, 20 años. Pero le voy a preguntar a usted, ¿cuántas veces negó Cristo a Pedro? Levante su mano y dígame. ¿Cuántas veces negó Cristo a Pedro? ¿Verdad? ¿Cuántas veces negó Cristo a Pedro? No, pues ustedes díganme cuántas veces lo hizo. Con la mano, díganme cuántas veces lo hizo. Cero. Cero. Algunos no oyeron bien, ¿verdad? Algunos no oyeron bien. ¿Cuántas veces negó Cristo a Pedro? Cero. ¿Cuántas veces le ha negado Cristo a usted? Cero. Un día, dice la Escritura, va a negar delante del Padre, ¿verdad? Que me negare delante de los hombres. Yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Voy a hacer la siguiente pregunta y por favor indíqueme con la mano. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? ¿Cuántas veces lo negó? Con la mano. ¿O no tienen mano ustedes? ¿No tienen mano ustedes? Luis, no tienes mano. Quiero ver cuántas veces negó Cristo a Pedro. Quiero ver con tu mano cuántas veces lo negó. Ay, Dios mío. ¿Qué cuesta con ustedes? Hoy nacieron, hoy no amanecieron mancos. Cutos, ¿verdad? Todos son cutos. No tienen dedos muchos aquí. Debe ser, hermano, ¿por qué está haciendo esto? Déjame hacerle ahora esta pregunta. ¿Cuántas veces cantó el gallo en la negación de Pedro? ¿Ah? Exacto. ¿Cuántas veces, Luis? Me quiero ver el dedo, pues, tenés dedo, va. Dos veces nada más. La mayoría se confunde en eso. Usted lea su Biblia. Lea su Biblia. Y de hecho, vamos a leer el cumplimiento. Jesucristo lo profetizó así. Y vamos a leer el cumplimiento de esto. Allí pues, en San Marcos, capítulo 14, a partir del versículo 66, la Escritura dice. San Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Estando Pedro en el patio, vino una de las criadas de quién. ¿En el patio de quién está Pedro entonces? En el patio del sumo sacerdote. Y está junto con aquellos que han apresado al Señor Jesucristo y que ahora están imitando o realizando un falso juicio con la intención de llevar a la muerte a Cristo Jesús. Donde están mintiendo, dando falso testimonio para tener algo con qué justificar el llevar a Cristo a la muerte. Y entre esa gente, allí en el patio del sumo sacerdote, ahí está Pedro. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro fue valiente al irse a meter ahí? Porque la Biblia dice que todos los demás discípulos huyeron. No, no se fueron. Dice huyeron, que es diferente, ¿no? Porque yo estoy seguro que el hermano, por ejemplo, está trabajando. Sale todos los días a trabajar. Y se va de la casa. Ayer se fue de la casa, o el viernes fue a trabajar, ¿verdad? Pero no ha salido huyendo, ¿eh? Todavía no, ¿eh? Es diferente, ¿no? Los apóstoles, los discípulos, no se fueron. Ellos, dice la Biblia, huyeron. Que es muy diferente. Muy diferente. Pero Pedro siguió a Jesús y Pedro se llegó a meter al patio del sumo sacerdote. Allí en medio de los enemigos del Señor. Y esa gente en este momento está enardecida. Ellos están buscando matar a Cristo. Tienen la adrenalina por las nubes. Y Pedro sabe que está en peligro ahí. Déjeme hacer esta pregunta. ¿Usted cree que Pedro fue valiente al meter ahí? ¿Cree usted que fue valiente? Díganme, sí, hermano, no, hermano, ¿qué le importa, hermano? Pero díganme algo, hombre, no se queden callados. ¿Fue valiente? ¿Ustedes creen que fue valiente? ¿Alguien piensa que no fue valiente? Bueno, pues yo, en mi opinión, y disculpen la palabra, pero para mí que Pedro fue un tarado al irse a meter ahí. Eso no es de valientes. Son de valientes. Mi papá me contaba en una ocasión que él estaba en el edificio de una de las iglesias, estaba en el edificio y con unos hermanos en una reunión, y que de pronto oyeron que alguien estaba tocando a la puerta. Era un día de semana en la mañana, o sea, no era día de reunión o no era hora de reunión. Y alguien toca y abren y llega un muchacho que decía ser pastor de un grupo denominacional, pero que iba pidiendo ayuda porque tenía un problema moral, un problema espiritual. Y es que él, aunque era pastor de ese grupo denominacional, y por eso no fue al grupo denominacional, porque allí lo iban a cortar la cabeza. Entonces fue allí, sabía que había una iglesia allí, se dio cuenta que había gente y tocó ahí y dijo, tengo un problema y necesito ayuda. Dijo, yo quiero agradar al Señor, pero no puedo dejar el vicio de la marihuana. Y ahorita dice, acabo de comprar una bolsa grande, dice, como de la cuarta de la mano. Y dice, acabo de comprar una bolsa de marihuana y estoy pensando en que quiero fumármela y que sé que no debo. Dice. Y sé que no debo. Entonces, mi papá le pregunta, ¿verdad? Y si usted sabe que no debe, ¿por qué la compró? Entonces viene el muchacho y le dice, la compré porque era una ganga, era una cachada. Esta bolsa, le dijo, vale como $100. Me la dieron por $10. Entonces, no podía dejar de pasar la cachada, la ganga. Estaba súper barato. Ahora, lo que pasa es que él no estaba pensando en el costo del vicio. Solo estaba pensando en el costo del monte. Pero ¿cuánto le cuesta a alguien fumarse toda una bolsota de marihuana? ¿Cuáles son las consecuencias? Físicas, sociales, familiares, morales, espirituales. Es mucho más que lo que él evidentemente estaba calculando económicamente. De hecho, económicamente eso le iba a llegar a destruir su vida. No sé si eso fue lo que pasó, pero es lo mismo. Mi papá, me acuerdo que me decía mi papá, yo sé que ustedes no han venido aquí para que yo les cuente de la familia, sino que les hable de Cristo, pero para ilustrarlo, déjenme decir esto, y prometo no volver a decir más nada de mi familia. Pero mi papá me solía decir que ¿por qué? Porque cuando un día apareció rota la cortina del baño con un gran agujero y se notaba que alguien le había metido el dedo gordo de la mano, nos llama a mis hermanos y a mí, nos dice, ¿quién de ustedes rompió la cortina? Y si no, me dicen, a los todos les va a caer. Y que pongan la mano. Mi papá nos pegaba con una regla en la mano. Entonces, pongan la mano, díganme quién fue. Y entonces, después de mucho, y usted sabe que uno hipote, antes de que le peguen, uno ya está llorando. De, no, yo no fui. Pues, no, es que alguien fue. Y al final, uno de nosotros decía, yo fui. ¿Y por qué te tardaste? Porque me da miedo. Y no te dio miedo meter el dedo y saber que te podíamos castigar. Es decir, a veces nos da miedo, a veces hacemos cosas que tenemos mucho valor para hacerlas, pero no para enfrentar las consecuencias, no para asumir el pago o la cosecha que vamos a recibir por lo que hacemos. Entonces, estoy tratando de explicar, es que esa es la situación que tiene que ver con Pedro. Dice, ah, es que Pedro fue valiente porque se fue a meter. No, Pedro fue tarado, por no usar otra palabra. Pedro fue tarado porque no es de valientes. Por ejemplo, dice, yo no tomo. Y como soy valiente, yo puedo entrar a los bares y no me pasa nada. Pues entre a los bares, usted no toma. Pero de entrar y entrar un día, va a comenzar a tomar. ¿Sí? Y como prometí no contarles más de experiencia, pero eso lo he vivido yo y lo ha vivido usted en muchas cosas. No voy a hacer tal cosa, pero comienza, ¿verdad? Comienza. A mí, yo una vez puse, tenía Facebook en esos días. Hoy no tengo un Facebook personal, tenía un Facebook y una vez puse, ¿verdad?, una frase que oí en la tele y me pareció chistosa. Y la quise compartir, pero por graciosa, no porque yo creyera en él. Pero yo puse, ¿verdad?, tengo mala suerte. Aunque la Biblia habla de suerte. Pero yo pues tengo mala suerte. Siempre le gusto a las que a mí no me gustan. Porque las que me gustan yo no les gusto. Pero a las que les gusto a mí no me gustan. Eso es mala suerte, ¿no? Entonces, cuando yo pongo eso, alguien de aquí, por cierto, me regañó. De aquí me regañaron, de esta congregación, ¿verdad? Pero cuando yo pongo esa expresión, cuando el protagonista de la película dijo esas cosas, él estaba pensando en cómo las cosas a veces resultan al revés de lo que uno piensa. A veces, Pedro, usted pensamos, no, yo soy valiente, yo puedo resistir, yo puedo aguantar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de buscar la tentación, que debemos de exponernos a las tentaciones del diablo. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, dice que hay que huir, dice que hay que dejar todas esas cosas. Pedro no fue valiente, Pedro fue trapo, porque se fue a meter donde no debía de estar. Y las consecuencias las tuvo que sufrir. Y la consecuencia fue que él traicionó al Señor. La consecuencia fue traición. ¿Me estoy explicando? Porque usted puede seguir leyendo aquí el texto y dice, y Pedro está sentado ahí, y dice que había una criada del sumo sacerdote. La palabra criada ahí viene de una palabra griega que indica que este era una joven del servicio. En otras palabras, no era un hombre que llegó con rostro amenazante o con músculos y un cuerpo intimidante a hablarle a Pedro. Fue una jovencita, fue una chica que andaba repartiendo café y pan en el lugar. Y ante esa jovencita, Pedro tembló. Dice, pero ¿fue por la jovencita? No, porque la jovencita, fue por lo que le dijo ella en el versículo 67, dice, y cuando vio a Pedro que se calentaba, ¿y qué es lo que está haciendo Pedro? Calentándose, está en medio de una situación difícil, pero al mismo tiempo está buscando un beneficio, y no importa dónde lo consigue, o sea, vea usted, ¿cómo está la contradicción que se manifiesta en Pedro como en nosotros? Que por un lado, podríamos estar en aflicción, como y no le estoy hablando ya de mí, no que me acuerde una hermana. El esposo está muerto, y estuvimos en la vela, la llevo a su casa con su familia, y nomás abre la puerta de la casa, comienza la hermana a medio a sonreírse y a hablar con los familiares. Y te fijaste que llegó la hermanita fulana. Y te fijaste que llegó la señora de tal. Y el señor tal. Bien feliz por la gente que había llegado al velo. Y ya no estaba triste por el muerto. Bueno, no sé si así son todas las viudas, ¿verdad? Así van a ser todas las futuras viudas, ¿verdad? Pero el asunto es que eso parece una contradicción, ¿no? Eso no se supone que no se supone que Pedro debía estar allí, y mucho menos buscando una comodidad, pero es lo que está haciendo. Entonces, como él no está precavido, y por eso Cristo le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, y la palabra tentación significa ahí prueba. Eso, como él estuvo durmiendo, él no está preparado para la situación. Entonces, cuando esta muchacha lo ve ahí calentándose, le dijo, tú también estabas con ellos, con Jesús el Nazareno. ¿Notan ustedes lo que dice ella? Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Déjenme hacer una pregunta. ¿Qué le preguntó ella? Y ella no preguntó nada. Ella afirmó algo. Ella dijo, tú también estabas. Eso quiere decir que esta muchacha y había ido junto con toda la gente que había ido al huerto de Getsemaní. Claro, ella no iba a ir a atraparla, pero iba sin duda alguna, iba entre la gente curiosa. Entonces, ella sabía que Pedro estaba con Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero noten ustedes lo que dice Pedro. Es decir, si yo le digo a alguno de ustedes, mira, mira hermano, te vi en San Miguel al día de ayer, ¿qué me responderías? ¿Qué me responderías? ¿Por qué? Vaya, se da cuenta. Él no me va a decir, no conozco San Miguel. No me va a decir eso, ¿verdad? Él no me va a decir, yo no conozco San Miguel. O nunca he oído hablar de San Miguel. Cuando ella le dice, tú estabas con Jesús, yo sé que estabas ahí. ¿Qué es lo que debía haber dicho Pedro si quería negar a Cristo? Limitándose a lo que ella le dijo. ¿Qué le hubiera dicho Pedro? No, yo no estaba con él. Eso es todo lo que tenía que haber dicho. Es decir, tenía que ser consecuente con lo que le están diciendo. Pero Pedro entiende que eso implica mucho más. Así que él va mucho más lejos. Ahora, fíjese bien lo que él dice. Dice, en el siguiente versículo dice, mas él negó. Por en la Biblia no dice él respondió porque no le preguntaron nada, sino que negó lo que ella afirmaba. Pero mire cómo lo niega. Él dice, en este caso, dice, no lo conozco, ni sé lo que dices. Dijo dos cosas, ¿va? No le conozco, ni sé lo que dices. En otras palabras, dice, no sé quién es este Jesús de quien estás hablando. Además, no solamente yo no le conozco, sino que yo no he oído nada acerca de él. Y eso es una pregunta, ¿y entonces qué está haciendo ahí metido? Porque si no está a favor de él, ni está en contra, ¿qué anda haciendo ahí? Bueno, sí, uno debe de entender que cuando la Biblia no presenta a Jesús, usted tiene que tomar una decisión. O está a favor, o está en contra. O cree en él, o no cree en él. O lo confiesa, o lo niega. Pero Pedro no solamente no niega que él estuviera ahí, sino que va incluso más lejos para despejar toda duda, para librarse de cualquier problema que le pudieran dar. Él dice, yo ni siquiera le conozco, yo no conozco a Jesús. Ni sé de qué me estás hablando. Es como cuando la esposa celosa va, o la novia celosa, me agarra al esposo y le dice, vos me estás traicionando y que no sé qué. Y me acuerdo que me contaba un hermano, ¿va?, que una vez publicó en el Facebook una foto de un montón de gente en la que estaba ahí el grupo. Y había una persona que a la esposa le caía mal, una compañera de trabajo de él. Y yo por ella, hermano, ni le hablo a esa compañera de trabajo, yo le evito. Y trato de que nunca esté a la par mía, pero como eso era una foto de todo el... la gente detrás, aparecía en la foto. Y a la esposa le hizo la vida amarga por 2 meses, por esa foto. Y lo peor es que cuando él la llama bien tranquilo, hola, ¿qué tal? Ya te di que estás con esa mujer otra vez. Y que no, ¿qué? Y yo bien asustado, porque, ¿y de qué me está hablando? Es exactamente lo que dice Pedro acá. ¿Y de qué me estás acusando? ¿Y cuál es la acusación? ¿Cuál es el señalamiento? Que si yo de esto no sé nada. No solamente no dijo, no conozco a Jesús, yo no tengo nada que ver con esto. Ahora, Pedro lo hace porque creen ustedes que lo hizo. Entonces, ¿era valiente o era cobarde? Valiente porque no se fue a meter ahí por valiente. Eso como mi papá me decía, no estoy contándole otra historia, lo estoy repitiendo la anterior. Como mi papá me decía, si tenés valor para hacer una cosa, tenés valor para hacer lo que es. Si tenés valor para lo malo, más valor deberías de tener para lo bueno. Entonces, si hubiera sido valiente y por valiente se fue a meter ahí, entonces por valiente, ¿qué hubiera hecho? Confesar a Cristo y no negarlo. ¿Sí se entiende eso? Sí, yo voy a tener un problema por confesar a Cristo, soy valiente, ¿qué debo de hacer? Confesar a Cristo y aguantar el problema. Y lo que debe haber hecho Pedro. Eso es lo que hubiera hecho una persona valiente realmente. Ya no se diga una persona que ama a Cristo y que dijo que está dispuesto a morir por él. Pero ahora viene una muchacha que le está ofreciendo café y pan, pero que al mismo tiempo le dice, ¿verdad? Vea que estabas ahí con él. Y rápido, no. La Biblia explica allí, o nos relata ahí, San Marcos dice ahí, que después de esta experiencia, dice, salió a la entrada, y cuando salió a la entrada, pues se quitó del grupo donde estaba calentando, para evitar más problemas, se alejó y cantó el gallo. Ya Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y se lo había dicho unas horas antes. Y a Pedro eso no le había gustado y había negado, y dijo que iba a morir y que él no lo iba a negar. Y todo lo que... Porque el amor así es, porque Pedro ama al Señor, hermano. Y aunque lo está negando, ¿ustedes creen que había dejado de amar al Señor? No. Y uno dice, bueno, pero es que el amor se conoce por las acciones. Sí, así debe ser y así es. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Pero el asunto es que Pedro se aleja y cantó el gallo. En ese momento debió de haber recordado, pero no recordó lo que dijo Jesús. En ese momento, al oír cantar el gallo y entender lo que había hecho, debió haber recordado y debió haber parado lo que estaba haciendo. Cambiar de dirección. Pero no lo hizo. Alguien podrá decir, es que tenía que cumplirse la profecía de Cristo. Es que acuérdense que las profecías simple y sencillamente es el conocimiento previo de lo que va a pasar, y por eso se cumple, no porque esté obligado. La profecía no es un mandamiento. O sea, yo puedo profetizar que va a morir Luis, pues yo no lo estoy mandando a morirse, y puedo profetizar eso porque aquí un muerto le está hablando a otros muertos, porque aquí todos vamos para la muerte. O si no quieren decir muertos, pues un agonizante está hablando con otros agonizantes. Porque aquí todos vamos para la muerte. A menos que Cristo venga, ¿va? Físicamente todos vamos a experimentar eso. Entonces, Pedro debió acordarse, pero no lo hace. Pero un momentito más adelante, si usted sigue la lectura, dice en el versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez... Esto significa obviamente la segunda vez, ¿va? Otra vez significa una segunda vez o una siguiente vez, ¿verdad? Y dice, y poco después, 69, ¿verdad? Comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Ya en este caso no se dirigió a él, ¿por qué? Porque él ya había negado tener algo que ver, ni conocer a Jesús, ni tener nada que ver con eso. Él no tenía nada que ver con eso, con nada que tuviera que ver con Jesús. Lo cual es bastante raro, fíjese lo que ha dicho Pedro. Porque toda la gente ahí o odian y desprecian a Jesús o lo aman. Porque todos han oído hablar de él, por lo menos la mayoría. A menos de que, como cuando Jesús se presenta en San Juan, ¿verdad? Con los que van camino a Emaús, y Jesús les pregunta, ¿y ustedes de qué hablan? De Jesús Nazareno, ¿y qué hay con él? Dijo Jesús, ¿y tú dónde has estado metido en el que no has oído de esto? Y comenzaron a contar. Entonces, a menos que Pedro hubiera estado metido, a ver a dónde, pues toda la gente sabía, así que es bien raro lo que él está diciendo. Pero en esta segunda vez, ella se dirige a la gente que está ahí, pero dice la Biblia en el versículo 70, él negó otra vez. Ya van dos veces, mire. ¿Cuántas veces tenemos que cometer el mismo error para que entendamos que estamos cometiendo un error? Dice, es que con una vez. Eso no, la mayoría de nosotros no somos tan inteligentes. Ahora, ya les dije a ustedes, ¿es Pedro se metió ahí por valiente? No. ¿Por qué se metió Pedro ahí? ¿Ah? Y sabe que entre Pedro y yo no hay mucha diferencia. Y no voy a decir entre Pedro y ustedes, usted haga sus cuentas. Porque después van a decir que yo les dije que somos taraditos igual que Pedro. Yo no quiero decirle eso a usted, pero puedo decirlo de mí. Y entre Pedro y yo, no hay diferencia. Dice, por ejemplo, yo sé que es malo mentir. ¿Y cuántas veces cree que he mentido? ¿Una vez? ¿Cree que he mentido una vez? No. No. He mentido más de una vez. Yo sé que ser orgulloso es pecado. ¿Y ustedes creen que he mostrado orgullo una vez? No. He hecho muchas veces. Pedro hace lo mismo. Vuelve a exponerse, está expuesto y vuelve a caer. Y como no fuera suficiente, Pedro experimenta una tercera vez. Y en la siguiente vez, dice el texto, y poco después, el 70, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. ¿Cómo sabían o cómo ellos creían saber que Pedro sí había estado con Jesús? ¿Cómo creen ustedes que lo sabían? ¿Ah? Díganme. ¿Cuál es la evidencia? ¿Ah? Sí. Solo la manera de hablar. No es que Pedro comenzara a predicar. No es que Pedro tuviera o demostrara la sabiduría que aprendió. Porque Pedro ahí no está predicando. Es lo que menos quiere. Es que se den cuenta que él tiene algo que ver o conoce algo de eso. Es simplemente por el acento. Porque Galileo y la gente no solamente saben quién es Jesús, sino que ellos saben quién es el tipo de gente que anda con Jesús. Por eso es bien extraño que Pedro diga: ni sé de qué me estás hablando, yo no sé nada de lo que tiene que ver con este Jesús. Porque la gente hasta sabe cuál es la manera o el acento de la gente que anda con este Jesús. Y eso dice, por eso tú tienes que ser coeo, pues aquí no estamos en Galilea. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde está el huerto de Getsemaní? ¿Dónde llevaron a juicio a Jesús? ¿Dónde? ¿En qué región? ¿No saben ustedes dónde? ¿Dónde? ¿Ah? En Roma. No, hombre. Todos los caminos dicen que llevan a Roma, pero no era Roma. ¿Dónde? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Arturo, ¿ah? ¿Dónde estaban, Arturo? En el patio. ¡Ay, cabal! En el patio de la casa del sumo sacerdote. ¿Y dónde era? ¿Dónde estaba? ¿Dónde tenía su casa el sumo sacerdote? ¿Dónde? Hermanos, estaba en la ciudad de Jerusalén, en la región de Judea. Galilea, cuando ustedes ven en sus mapas, Galilea está arribita siempre en los mapas. Alrededor, ahí miran una medio un óvalo que es el mar de Galilea. Luego baja el río Jordán y está Samaria. Luego llega hasta su extremo el río Jordán y termina en el mar muerto. Y de parte del río Jordán para abajo está Judea. O sea, entre Judea y Galilea está Samaria en medio. Entonces, Jesucristo ahorita está en Judea. Entonces, cuando él le dice, es que tú eres galileo, y por aquí, ahorita, no anda mucho galileo, porque los galileos están ¿dónde? En Galilea. En Galilea. Porque esa es su región. Si queremos ver a un montón de galileos, ¿a dónde vamos? A Galilea. Por ejemplo, cuando usted va a Gringolandia, ¿qué es lo que mira ahí? Gringos. Gringos, ¿verdad? Y si usted quiere ver prietitos, ¿de dónde viene? Aquí, a Prietolandia. Y usted ve un gringo por aquí, dice, este no es de aquí, este es de allá del norte de Gringolandia. Y cuando nos ven a nosotros por allá, Trump, ¿qué dice? Esto, que ni entren, porque estos no son de Prietolandia. Que vayan para allá, que regresen. Se tiene Galileo. Pero allí comienza la Biblia y dice, pero Pedro, noten ustedes a qué extremo llega. Porque ya había llegado a un extremo. Ya había dicho, no había dicho, no, yo no estaba ahí. Eso no lo dijo él. Ya había dicho, ni conozco a Jesús, ni sé nada de Jesús. Pero ahora llega a un extremo todavía mayor, cuando él comienza a decir en el 71, dice, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Note usted, comenzó a maldecir, y a maldecir no es usar malas palabras como las que nosotros conocemos. Maldecir se habla aquí, o se refiere aquí a hablar en desprecio, en menosprecio o despectivamente acerca de Cristo. Y eso se expresa de una manera elegante en las palabras de Marcos, cuando dice que Pedro dijo: no conozco a quién. ¿A quién? A este hombre. Yo le pregunto a usted, y usted, hermana, ¿conoce a María? A la María del barrio. ¿Cómo dice? ¿Cuál María? No, no conozco a ninguna María. Pero cuando usted dice, yo no conozco a ese hombre, no conozco a esa mujer, eso es como cualquiera, en el cual no tengo ni siquiera el más mínimo interés de conocer. Y la Biblia no dice qué más palabras usó, pero Marcos explica claramente, y hasta lo hizo con juramento. ¿Y saben ustedes lo que es un juramento? ¿Saben ustedes lo que es un juramento, verdad? Ya se lo expliqué una vez. Sí, hermano, pero y a ver cuándo, en qué año fue. Porque ya ni me acuerdo tampoco en qué año fue. Si este año, el año pasado. Pero ¿y qué juramento? Mire, un juramento es esencialmente una promesa. Una promesa es algo, o básicamente es un compromiso al que usted accede. Es decir, usted empeña su palabra, usted acepta una condición, se compromete a cumplirlo. Pero una promesa es cuando usted se compromete de una manera inevitable, innegable y de corazón y todo lo que quiera. El juramento es la misma promesa, el mismo compromiso, nada más que usted le agrega una cláusula o usted le agrega una consecuencia, una maldición. Otras palabras, cuando dice, cuando dijeron ustedes, por ejemplo, juro amarte en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la belleza y en lo feo, hasta que la muerte los separe. Juro, sí, lo juro. Estoy diciendo, y si no cumplo, que Dios me castigue. Es decir, me sujeto a una consecuencia dañina para mí, dolorosa. Eso es juramento. Cuando digo juro, significa lo que digo es la verdad, el compromiso que estoy adquiriendo lo voy a cumplir, y si lo que digo es mentira o lo que me estoy comprometiendo no cumplo, que me caiga un rayo y que Dios me mande ese rayo. Me pongo bajo el juicio de Dios, me someto al castigo, que Dios me castigue. Yo estoy pidiendo el castigo. Por eso, cuando usted jura, ¿qué es lo mejor que debe hacer? No pregunté eso, sí. Cuando jura, ¿qué es lo que debe hacer? Cumplirlo. Y si no lo cumple, ¿qué es lo que usted pidió? Que le vaya mal. Y Pedro juró. No sé quién es este hombre, y si estoy mintiendo, que Dios me dé matacán. Hermano, y eso es el mismo hombre que con la misma boca, como dice Santiago, es que de una misma boca no puede salir agua dulce y amarga. Pero Pedro con esa misma boca había dicho, aunque todos se escandalicen, yo no. Y si es necesario, yo muero contigo. ¿Y hoy qué está diciendo? Que Dios me mande al infierno si yo estoy mintiendo, pero yo no miento, yo no conozco a tal hombre. Este tipo no sé quién es. Mire. Y dice, qué terrible. Es que Pedro es un desgraciado, hermano. Pero ¿sabe qué? Es que Pedro soy yo también. Porque hay muchas maneras de negar a Jesús. Muchas maneras de negar. Pedro lo hace de esta manera. Nosotros lo hacemos a la nuestra. Y a veces igual que Pedro. Pero aunque no sea igual que Pedro, y de la misma manera lo negamos. Es la misma negación, de una u otra. No es el mismo estilo. No es a contestar a la misma aseveración, o a la misma pregunta, o a la misma condición. Pero al final, como dice un dicho por ahí, es el mismo mono con otra cola. Negamos a Cristo. ¿Por qué? Porque no manifestamos nuestra amistad o nuestra relación con Él. Y fíjese bien que aquí no está hablando de un incrédulo. Y está hablando de un... ¿qué cosa? ¿Qué acuerdan que les dije? ¿De qué está hablando? De un apóstol. ¿Y cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Ninguna, los dos son traidores. Es que, ¿cuántos de ustedes le han puesto su nombre o cuántas personas conocen con el nombre de Judas? A uno que otro chucho por ahí le ponen Judas, pero a una persona no. ¿Por qué? Porque es un nombre aborrecible, es despreciable, porque Judas es un traidor. Pero Pedro, ¿cuántos hay? Varios, ¿va? Más que frijoles, ¿va? ¿Y por qué Pedro? ¿Cuál es la diferencia? Es que tan desgraciado y miserable es uno como el otro. Y nosotros no queremos compararnos con Judas. Pero eso somos nosotros también. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia en cuanto a nuestra traición? En cuanto a nuestros pecados con los cuales negamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Como creyentes, como cristianos. Porque aquí no estamos hablando de alguien que no conocía a Jesús. De alguien que no, aquí estamos hablando de alguien que ya ha establecido un compromiso con Jesús. Que Jesús lo ha llamado apóstol. Él, mire, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y se acuerdan ustedes que vieron muchas respuestas, pero la respuesta correcta, ¿se acuerdan quién la dio? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y ahora qué está diciendo? No sé quién es ese hombre. ¡Oh, cuánto amo a Cristo! Eso cantamos aquí el domingo. Y nomás salimos de aquí el domingo, mediodía, ¿va? Y antes del mediodía, ¿por qué no me dejan predicando a mí aquí solo? Y cuando se van de aquí, ya se les olvidó quién es ese Cristo. Y ya volvemos a nuestras vidas cobardes negando a Cristo Jesús. Porque lo negamos por cobardía. Porque mantenerse en la verdad cuesta. Porque ahí se requiere valor. No somos muy valientes. Entonces déjeme terminar con esto. Y ahora... pero antes de llegar a la condición de decirle, ¿usted coincidiría conmigo en que Pedro es un desgraciado y miserable o no? Yo quisiera que coincidieran conmigo. Yo sé que no son palabras bonitas que decir de nuestro hermano Pedro, pero lo es, en este punto lo es. Igual que usted y yo. Es como cuando en una congregación proponen a un hermano para ser líder. Hermano obedeció el evangelio siendo joven. Y luego se retiró de la iglesia como por 15 años. Y en esos 15 años anduvo casi en todos los vicios que usted se puede imaginar. Bebidas, drogas, mujeres, infidelidad, regando hijos por un lado. Siendo cristiano desde joven, casado con una cristiana. Y él se desvió. Y después de 15 años de andar en esa vida loca, regresó a la iglesia. Es uno de los mejores servidores que conozco yo en la congregación esta. Pero cuando la iglesia dice, vamos a elegir como líder a él, y la mayoría de la iglesia está de acuerdo, porque la mayoría de la iglesia no conoce toda su vida, ¿va? Pero los que están de liderazgo sí la conocen, y los que están de liderazgo lo llaman a una reunión y le dicen, no es que has tenido una vida tan desgraciada, tan pecadora, que yo no me puedo imaginar que esté sirviendo a la par de nosotros, ¿le? Y no le permitieron servir. Entonces, ellos le dijeron que era mejor que él, porque ellos no querían decirle a la iglesia todos los pecados que él cometió. Mejor renuncia antes de que te elijan. Renuncia a la candidatura. Y el hermano ha cambiado tanto que el hermano dijo, está bien, hermano, si ustedes creen que lo mejor, eso voy a hacer. Y se paró a la iglesia, hermano, yo sé que ustedes me han propuesto. Y de hecho, él tenía como el 80% de la iglesia a su favor. Y les agradezco mucho, pero no voy a aceptar. Busquen entre los otros hermanos. ¿Y por qué razón? Pues he tenido una vida muy desgraciada, tuvo una vida muy desgraciada. Pero ahora noten ustedes lo que dice el siguiente texto, el 72, dice, y el gallo cantó la... ¿Cuántas veces? Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro, porque en la primera cantadita no se acordó, pero en la segunda dice, se acordó de las palabras que Jesús le dijo. ¿Qué cantó el gallo, hermano? ¿Qué cantó el gallo? ¿Qué le dijo el gallo a Pedro? El gallo cantó kikiriki. Eso fue lo que le cantó, pero con eso se acordó Pedro. Entonces, se acordó Pedro de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Mateo dice, en la misma narración, en el pasaje paralelo, Mateo dice, ¿verdad? Que saliendo, es decir, se fue del lugar, lloraba amargamente. Primera de Corintios 7:10, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, porque le envió una carta bien fuerte, y en la carta les puso muy triste, dice que le dolía a él que se hubieran puesto tristes, pero que al final no lamentaba, porque en el versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para vida eterna. Dices, y quiero dejar esta idea en sus mentes. Déjeme darle esta pregunta. ¿Ustedes creen que Pedro fue un miserable espiritualmente hablando? Desgraciado al negar a Jesús. ¿Creen que Pedro lo hizo de corazón? ¿Creen que Pedro lo hizo de corazón? No. Lo hizo por cobarde. Porque por tarado se fue a meter donde no debe. ¿Y sabe por qué sé que no lo hizo de corazón? Porque cuando una persona peca de corazón, no le importa haber pecado, ni las consecuencias de su pecado. Cuando usted y yo pecamos, cuando yo soy tan desgraciado como Pedro al pecar y al negar a Cristo, si yo no lloro por mi pecado, si yo no siento el peso de mi pecado, si no experimento la vergüenza de mi pecado, entonces yo sé que soy como Judas, que salió y se ahorcó. Pedro salió y lloró en arrepentimiento. Si usted es una persona que peca y es tan desgraciado como ellos, pero usted se arrepiente, porque usted tiene un corazón que ama al Señor, usted se va a encontrar con el Señor nuevamente. En San Juan 21, versículo 14, si mal no recuerdo, o 15 por ahí, pero es en San Juan 21 o 22 por ahí. ¿Recuerdan ustedes la plática que tiene Jesús con Pedro? Se encontró con él después de resucitar y dice, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? Tres veces, Pedro, ¿me amas? ¿Y se acuerdan lo que le dijo? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Qué hizo el Señor? Lo restableció. Y él lo profetizó también. El diablo, Pedro, te ha pedido para zarandearte. Pero una vez que él estuviera restaurado, una vez vuelto, dice, tú confirmarás a tus hermanos. Y Pedro iba a ser una roca para ayudar a otros. ¿Sabe por qué? Porque él no lo negó de corazón, lo hizo por cobarde. No estoy diciendo que no es pecado. Por eso yo no puedo decir y quiero usar esas palabras que sé que no son las más elegantes. Pero quiero decir, Pedro fue un miserable y un desgraciado al negar a Jesús. Pero Pedro tenía una esperanza. No lo hacía de corazón, lo hacía por cobarde. Muchas veces nosotros pecamos por las mismas razones, porque no somos muy inteligentes. Yo no voy a decir que somos tarados, bueno, yo sí, ustedes no, ¿verdad? Pero cuando yo peco, por tarado. Pero yo no quiero hacerlo, yo quisiera ser diferente, yo quiero ser mejor. ¿Alguna vez usted ha llorado por su pecado? Yo sí. Especialmente cuando volví a hacer lo mismo. Cuando lo volví a hacer la tercera vez, y Pedro paró en la tercera. Yo a veces lo he hecho 4, 5, 6, 10 veces. Pero todavía quiero confiar en la misericordia de Dios. Y quiero que mi corazón se compunja. Tengo miedo del día en que peque sin que me importe. O sea, yo no tengo que pecar. Yo no estoy diciendo que tenemos que pecar. El asunto es que lo hacemos. Y lo hacemos porque queremos. Lo hago porque quiero. Y yo estoy pidiendo a Dios que no vuelva a hacerlo. pero tiene que pesar en mi corazón. Cuando pesa en su corazón, usted tiene esperanza. Porque las lágrimas que llevan al arrepentimiento, dice Pablo, por Espíritu Santo, produce vida eterna. Y si usted ha pecado, hermano, si usted ha cometido una falta. Yo sé que ustedes se acostumbran aquí cada domingo a decir, venga al frente y vamos a orar para que tome la Santa Cena como una personita santa. No, el momento en que pecamos, en el momento en que usted se da cuenta, salga del pecado, llore en arrepentimiento delante de Dios, pida perdón y reconcíliese con Dios inmediatamente. Inmediatamente. Ahora que si quiere hacerlo aquí, bienvenido sea también, porque es un buen testimonio. Pero no debe de esperar hasta cada domingo. Para ponerse a cuentas con Dios, usted no debe de esperar hasta el domingo cuando un hermano ore por mí. Busque al Señor inmediatamente. Acuérdese de su promesa. Acuérdese de su promesa. Si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y hágalo de inmediato. Porque eso es andar en luz, vivir en contienda abierta contra el pecado. Buscar la sabiduría de Dios para no ser tan tarados y andarnos exponiendo al pecado. No se meta donde no debe, no hable con la gente que no debe, no haga las cosas que no debe. Y no debe no porque sean pecados, sino porque nos exponen a pecado. Mi papá. No voy a hablar de mí. Tengo un hermano que de jovencito era de los que amanecían tirados ahí en la cuneta. El momento que decidió hacerse cristiano, nunca volvió a tomar. Pues hermano, yo ni cuando a veces el jugo de uvas, algunos hermanos en las congregaciones a veces se descuidan, o hermanas, se descuidan y el jugo de uvas se pone un poquito fuerte. Nunca les ha pasado a ustedes aquí, ¿va? Ustedes exprimen la uva fresquita, ¿va? De una vez. El hermano este, hasta eso no quería tomar. Quiero evitar. Entonces, si por ejemplo usted me pregunta a mí, como dijo un hermano, ¿va? Mire, hermano, fíjese que yo lo vi a usted en la cantina, le dijeron a un hermano. Y dije, hermano, sí, es cierto, yo estaba allí en la cantina, pero lo que estaba haciendo yo es cambiando un billete. Pues hermano, pues a mí ni pasar por la cuadra donde está la cantina quiero, porque no quiere volver a caer en el pecado. Seamos más sabios, pidámosle la sabiduría a Dios para que tomemos mejores decisiones. Pero cuando llegue la desgracia de pecado, cuando nos portemos tan mal como Pedro, recuerde esto. Si a usted le pesa en su corazón, si usted se arrepiente, usted tiene la oportunidad de vida eterna. Tiene la promesa de vida eterna. A este hermano que los hermanos no le permitieron estar en liderazgo. Hermano, ya tiene tanto tiempo dentro del cristianismo. Es mejor que cualquiera de los otros servidores ahí. Igual que Pedro. O igual que Pablo, que consistía en la muerte de cristianos y que quería deshacer la iglesia, hacer desaparecer la iglesia del Señor. Igual que ellos, Dios nos puede restaurar y hacernos tener una vida digna de su nombre. Si a usted todavía le importa, por amor a Cristo, a usted todavía le importa, todavía le duele, todavía le daña caer en pecado, y quiere buscar la fortaleza de Dios o reconciliarse con Dios en este momento, póngase de pie y que los hermanos aquí oren por usted o le atiendan. Hágalo si así lo desea. Señor, les bendiga.